Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, dándote la gracia, Señor, por tu palabra, misericordia, gracia y amor, Señor. Te damos la gracia por todo hogar representado aquí hoy en día, Señor. Te pido, Señor, que abres nuestros corazones y mentes a tu palabra y la convicción de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, te pido que nos hables a través de tu palabra, Señor. Nos ayudes, Señor, a vivir una vida que santa, Señor, y glorifica tu nombre, Señor. Guíanos ahora, Señor, y una vez más, Señor, enséñanos tu voluntad, Señor, a través de tu palabra. Y oramos estas cosas en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hoy vamos a empezar, si Dios quiere, vamos a terminar en las semanas siguientes, el libro de Filipenses. Y yo he leído esta epístola muchas veces, pero es bello, ¿verdad? Y hemos dicho esto del púlpito, que a veces uno lee un versículo, un libro de la Biblia, y después lo lee años después, y el Señor tiene un diferente mensaje para uno, ¿verdad? Dependiendo de la vida de uno, las circunstancias y lo que uno está pasando. Y esta vez, durante que lo estaba estudiando, y vamos a hablar de esto enseguida, que esta iglesia y el pastor y Pablo, por lo menos su tono, me recuerda mucho del pastor Alex y de nuestra iglesia, y van a ver por qué, ¿verdad? Todos tienen las notas ahí. Fueron así. So, como dice así, esta es una epístola, una de las epístolas más informales y personales de Pablo. Con esta iglesia no sintió la necesidad de ponerle énfasis a su autoridad apostólica, ¿verdad? No tenía que enfatizar en esta epístola que yo soy Pablo, el apóstol de Dios, de Jesucristo. Ellos respetaban la autoridad y posición de Pablo, ¿verdad? Y lo aceptaba sin duda. Lo respetaban y honraba lo que el Señor estaba haciendo en su vida, ¿verdad? Que él era el pastor y el líder de la iglesia. Como nosotros no cuestionamos la autoridad del pastor, es el pastor de nuestra iglesia y lo respetamos, ¿verdad? Y ese mismo sentido a través de la epístola, y lo van a ver en el tono que usa Pablo hacia esa iglesia. Es una iglesia que lo ama. No son miembros de una iglesia, son familia, ¿verdad? Como el pastor, cuando lo vemos, es familia, ¿verdad? Eso no solo es pastor, pero es como un tío, ¿verdad? Un abuelo por muchos de nosotros. No le digan que es un abuelo, que me matan, pero más un tío. Pero somos familia en vez de un pastor, ¿verdad? En sí, pero todavía tiene esa posición. Su amor desbordante por ellos es obvio. Incluso permitió que le enviaran dinero, lo cual era muy raro para Pablo, ¿verdad? So le mandaron dinero, porque él en este tiempo estaba en una cárcel, como era costumbre para Pablo, ¿verdad? Cuando llegaba a una ciudad, iba a visitar las cárceles para ver dónde iba a estar, ¿verdad? Pero como dije antes, para él en la iglesia era una familia y amigos y compañeros en el ministerio, ¿verdad? Esta epístola revela específicamente el corazón del gran apóstol hacia los gentiles, ¿verdad? En la ciudad de Filipo no había muchos judíos, eran más gentiles, por eso no había sinagoga también. No había suficientes hombres judíos para tener una sinagoga. Pero, como hoy en día, había muchas mujeres fieles que empezaron los ministerios. Vamos a ver eso más tarde también. Pablo sentía gozo en Cristo en todas y cada una de las circunstancias en el servicio del Evangelio. Pablo en ese tiempo estaba encarcelado, por eso usa el término gozo más de 16 veces, que nos enseña que su paz y esperanza no estaba basada en las circunstancias, ¿verdad? Que todavía, aunque estaba encarcelado, tenía un gozo, ¿verdad? En su corazón, que solo viene del Señor, y la paz que viene del Señor, ¿verdad? Y mire que no estoy usando la palabra alegría. Alegría es un sentimiento, ¿verdad? Cuando uno se alegra de algo, ver algo, o cuando uno hace algo, es un gozo, ¿verdad? Que es algo más profundo, right? Más allá de la alegría. Que aunque uno está pasando algo difícil, una circunstancia difícil, todavía, especialmente como creyente, puede tener ese gozo de Cristo, ¿verdad? Que solo viene de su palabra. Se cree que lo escribió alrededor de 60 a 62 AD, después de Cristo, durante su primer encarcelamiento en Roma. You're absolutely right. DC, después de Cristo. Thank you, Miguel. Y también tiene otros. Esta es una de las cuatro que escribió mientras estaba encarcelado. Las otras epístolas son Efesios, Colosenses y Filemón. Ok, mientras estaba encarcelado. Y qué grandioso, ¿verdad? Que todavía usa durante la carta usa el término gozo. Imagínense ustedes que estén encarcelados y le tengan que escribir una carta a su familia. No sé si yo tuviera la paz o el gozo y decir, ay, estoy gozando aquí. Mira, Evelyn, tú tienes dinero, pregúntale a tu tío para que me saque de aquí. Oye, la cosa tan mal. Pero todavía cuando escribió a su gente, a su familia, le escribió de su gozo y el amor que tenía hacia esa iglesia en Filipenses. Es un libro de 104 versículos, y en esos 104 versículos el nombre o título de Jesús aparece 51 veces. Es obvio quién es central en el corazón, la mente y la teología de Pablo, que es Jesús, ¿verdad? Durante ese tiempo. Y a lo largo de la epístola les recuerda que su deseo más íntimo es amar y obedecer a Jesús. Y así debe de ser para todos los creyentes. Y este pensamiento se resume en el versículo clave de la epístola que nosotros sabemos, ¿verdad? En 1:21, porque para mí el vivir es, y el morir es ganancia, ¿verdad? Que su vida es vivir para Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia. So, la ciudad de Filipos fue capturada y ampliada por Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. La ciudad era importante por las minas de oro de la región. Filipos era una colonia romana, que lo vemos en Hechos 16:12. So, yo no voy a cubrir mucho de Hechos 16, pero cuando tengan tiempo, leen ese capítulo de Hechos 16 que nos enseña lo que pasó Pablo cuando primero llegó a esa colonia, a Filipos, lo que hizo y lo que pasó. Y esta colonia fue ubicada en la provincia de Macedonia y era considerada una pequeña Roma en cuanto a cultura, costumbres y vida de la ciudad, ¿verdad? Y también se hablaba el latín como se hablaba en Roma. So, para los filipenses era un gran orgullo ser ciudadanos romanos. Por eso Pablo predica en comparación que su ciudadanía en el cielo era mayor. So, tenían un gran orgullo la providencia de Filipos, que eran romanos y tenían todos los derechos de un ciudadano que romano. Pero él los recordaba, ¿verdad?, que sí tenían ese orgullo de ser romanos, pero su ciudadanía estaba en el cielo, ¿verdad?, que era mayor y mejor que ser ciudadano romano. ¿Okay? Ahora, las mujeres en este tiempo, en esta ciudad, era una ciudad bien progresiva, ¿verdad? Tenía más libertad social y oportunidades económicas en Macedonia que en cualquier otro lugar del Imperio Romano. Y las mujeres dijeron, yeah. Tenían muchos derechos las mujeres y oportunidades también. Esto fue evidente por la presencia de muchas mujeres adorando junto al río en las afueras de Filipos, que nos vemos en Hechos 16:13. En Filipenses vamos a ver a mujeres colaboradoras en el Evangelio y varias mujeres nobles en Tesalónica, ubicada también en Macedonia, ¿verdad?, que era otra providencia. El ejemplo bíblico más famoso es de la mujer de negocios, Lidia, ¿verdad?, que vemos en Hechos 16 también. Eso era bien progresivo para su tiempo y vemos que las mujeres usaban esta libertad y derechos para adorar a quién, al Señor, ¿verdad? So vemos que, como dije antes, no había suficiente hombre judío para tener una sinagoga en esa ciudad, pero había mujeres fieles al Señor, y de ahí empezó las primeras iglesias también, las primeras células, como decimos, ¿verdad?, para el Señor. Pablo llegó por primera vez a Filipos en su segundo viaje misionero. Originalmente quería girar hacia el norte para ingresar al norte de Asia Central, lo que es Turquía hoy en día, ¿verdad? En cambio, en una visión, vio a un hombre de Macedonia llamándolo para que viniera a ayudarlos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que le dio la visión, que dijo, no, el Señor dijo, no vaya para Asia, vete para Macedonia, ¿verdad? Y cuando dice el último de esos versículos, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Por esta visión, el Espíritu dirigió a Pablo a Europa y como resultado llevó el Evangelio a Macedonia y dentro de ella a la colonia de Filipos, ¿verdad? Y esa es la primera iglesia que se formó en Europa también. Ok, so Pablo, el Señor lo mandó a través de la visión a Macedonia a establecer esa iglesia en Filipo. Ok, so el propósito de la epístola. Primero, vemos que es para comunicar la acción de gracias a Pablo, a esta iglesia amoroso que lo ayudó monetariamente y varias veces, y hasta envió mandar un ayudante, Epafrodito. So, esta iglesia lo ayudó a través cuando estaba encarcelado, le mandó dinero y un ayudante también, ¿verdad? So, no solo hablaban del amor que tenían para su pastor y líder, lo demostrado a través de sus acciones, ¿verdad? So, y también era para animar a los filipenses en cuanto a sus circunstancias. El Evangelio en realidad estaba progresando en la prisión a través de Pablo. Pero los creyentes, como amaban a Pablo, estaban preocupados por su amado hermano y pastor en el Señor, ¿verdad? Vamos a decir que en Wisconsin arrestan al pastor Alex por cualquier cosa, por predicar el Evangelio. Mándame dinero, Iván, sácame de aquí. Pero nosotros, como amamos a nuestro pastor, vamos a estar preocupados por nuestro pastor, ¿verdad? Y es igual, vamos a ver una vez más, con esta iglesia. Sabían que estaba encarcelado y estaban preocupados. So, Pablo le mandó una carta diciéndole, yo estoy bien y el Señor me está usando en la prisión, aunque esté encarcelado, ¿verdad? Tercero, era para alentar a los filipenses en medio de las falsas enseñanzas que eran muy similares a los judaizantes de Gálatas. Estos herejes exigieron que los nuevos conversos se hicieran judíos primero y luego cristianos, ¿verdad? So, estos judaizantes le decían a los creyentes, bueno, tiene que hacer esto, 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 antes de ser salvo. Que nosotros sabemos eso es contra el evangelio, ¿verdad? Es por fe, por la gracia del Señor, no por nuestras obras. So, había mucho de eso en ese tiempo, ¿verdad? Y vemos como eso fue la primera iglesia, ¿verdad? Satanás se pone a atacar. Donde el Señor obra, nos usa precisamente para plantar iglesias o para predicar el evangelio, eso es cuando Satanás ataca, ¿verdad? Y por último, es animar a los creyentes filipenses al gozo aún en medio de la persecución interna y externa. El gozo de Pablo no dependía de las circunstancias, sino de su fe en Cristo, ¿verdad? Y vemos en Hechos 16 a 17, que a solo plantar esa iglesia hubo una oposición satánica instantánea en la forma de una esclava adivinadora poseída por un demonio. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Verdad? Cuando es una vez más en Hechos 16, con él y Silas que estaban ahí, y ahí empezó los ataques de Satanás, ¿verdad? Porque él estaba predicando el evangelio en ese tiempo y lo encarcelaron también, ¿verdad? Pero una vez más, ese es Pablo animando a la congregación que no se preocupen de mí, yo estoy bien en el Señor y el Señor todavía nos está usando para su honra y gloria. So, una vez más, eso es solo un trasfondo, una historia de Filipo y de dónde viene esta epístola. Viene de un pastor que ama a su congregación, ¿verdad? Y no solo son miembros de una iglesia, son familia y amigos, ¿verdad? Y el amor, y esta es una epístola que sí hay teología, vamos a hablar de eso en las siguientes semanas, pero es más una epístola informal de Pablo, dejándole saber que ama su iglesia y que siempre está orando por ellos. So, vamos a empezar de versículo 1 y hoy en día solo vamos a cubrir solo versículo 1 al 11. Ok, so, vemos primero la salutación, agradecimiento y oración de Pablo. En el versículo 1 y 2 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? So, versículo 1 o 2 es en la salutación que Pablo da en las diferentes epístolas, ¿verdad? Lo interesante aquí que incluye a Timoteo, su hijo en el Señor, en la salutación, y sabemos que aquí confirma que es para los creyentes, para los obispos, que sea los pastores y los diáconos, los que sirven en la iglesia, ¿verdad? Eso es la salutación que tiene a través de sus epístolas. Ahora vemos el 3 y el 4. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. So, en versículo 3 muestra su afecto y alegría cada vez que acordaba esta iglesia. Esta carta fue un derramamiento de gozo por su comunión con la iglesia. Solo el recuerdo de ellos lo llenaba de alegría y gozo. Muestra la intimidad de su carta y una vez más lo informal que era. Es una carta expresando su sincero amor fraternal que tenía por sus hermanos. Espero que todos los que están asociados con nosotros, esta iglesia, tengan el mismo sentimiento. cuántos se acuerdan del templo bíblico cristiano, right, los llene de alegría, ¿verdad? Y gozo. Porque yo he escuchado a través de los años, yo no he ministrado muchos años, 20 años, no 47 como el pastor, pero 20, estoy por la mitad. Pero he escuchado a cierta gente que hablan de otras iglesias que dice, ay, no, esa iglesia yo no asisto más. Una vez y me fui corriendo. Y realmente no porque no predican la palabra de Dios, es como se sintieron, como la gente los saludaba o como la, son la gente en sí, ¿verdad? Y cómo se sintieron. Aquí yo sé cuando la gente entra aquí, aunque no es una iglesia perfecta, se siente como familia, ¿verdad, Mario? Que hoy Mario lo vi hasta después de mucho tiempo y nos dio un gran abrazo. Y aunque eso es, uno tiene amigos y familia que si uno no los ve después de años, no los habla, pero los ves como tiempo no ha pasado, ¿verdad? Y todavía tienes amor y gozo de verlos. Y es así en esta iglesia. Esta iglesia es bien rara, decirles, hoy en día, que tener una iglesia, primeramente que hay un pastor, que tiene un pastor que les ministra después de 40 años. Y también tienen miembros que son miembros por 20, 30, 40 años. Hoy en día, los estudios nos enseñan que un miembro en una iglesia se queda por 3 o 7 años. Ni el pastor ni 3 años. Hay una iglesia en New Jersey que acabo de oír que se fue el pastor y llegó otro pastor para predicar del púlpito. Estuve ahí 2 años y de una noche a otra se fue sin decir nada. Y hasta ahora los líderes no saben qué hacer, ¿verdad? Los pastores ya no se quedan, los miembros no se quedan. So, esta es una iglesia bien rara donde nos quedamos aquí como familia. Pero cada vez que Pablo se acordaba de esta iglesia le llenaba con gozo, ¿verdad? Es como el pastor que se llena con gozo cuando piensa de nosotros, ¿verdad? Ojalá que sí. Pero nosotros también, que una, you know, yo vengo los domingos y aunque tenía, esta semana era bien difícil para mí, había mucho trabajo y estaba cansado, pero a ver los hermanos, todos ustedes, mi familia en la iglesia, me llena de gozo y energía para seguir predicando y ministrando, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra, es bueno estudiar, orar, pero esto es parte de la comunión también. Por eso acabamos de aprender, ¿verdad? A través de Hebreos, que tenemos que congregarnos, ¿verdad? Porque es bien, bien, bien importante tener esa comunión, esa relación con otros hermanos. Bueno, como resultado, vemos en el versículo 4 que fue un deleite venir ante Dios rogando por ellos en oración. Pablo consideraba un gozo, no una carga, poder orar por ellos, ¿verdad? Él lo consideraba un gozo poder orar por sus hermanos y familia en Cristo. Su pregunta para ustedes: ¿ustedes oran con la alegría o gozo por otros en nuestra iglesia? ¿O para otras iglesias que están predicando el Evangelio? ¿O es una carga para ti? Ay, 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 tengo que orar otra vez. ¿Verdad? Y eso que Pablo, ¿verdad? Le consideraba un gozo en la cárcel orar por sus miembros y por sus hermanos. A veces nosotros en una casa con nuestro café en el aire acondicionado, ay, tengo que orar, tengo que estudiar la Biblia, y tenemos todo alrededor de nosotros. Lo debemos considerar un gozo para nosotros. Primero tener esa libertad y tener toda esa provisión, ¿verdad? Y tomar oportunidad de nuestra libertad y orar por nuestros hermanos. Y acostumbrarnos a orar y leer la palabra, que es una costumbre. Porque no es que Pablo empezó a orar en la cárcel. Dije, ay, Señor, yo estoy en esta situación, sácame de aquí. Era una costumbre para él. Era en la sinagoga, en la casa de un amigo, en la cárcel, no importa, él oraba. Una disciplina y costumbre. That's it. Un hábito. Un buen hábito. Y nosotros tenemos, debemos de tener los mismos hábitos y costumbres. Y lo vemos en Jesucristo, ¿verdad? Lo vemos cuando era adulto. Y no vemos mucho desde su infancia cuando era niño, pero vemos que su padre, Josué, ¿verdad? Que no tenemos muchos versículos de Josué, pero vemos que él le enseñó muchas cosas, ¿verdad? Que lo vemos como adulto, que Jesús entraba a la sinagoga como era ¿qué? Costumbre. ¿De dónde salió esa costumbre? De su papá y mamá. Ven para acá, muchacho, vamos para la sinagoga. ¿Verdad? Y llevaron a los niños cada domingo. Dad, where are we going? El día está bello, vamos al parque. No, el domingo es para el Señor. Y la gente, mira, los muchachos se acuerdan, la gente se acuerda de eso. Yo tenía un familiar, la prima de Evelyn. Ella asistía hace mucho tiempo el ministerio de jóvenes. Cuando Moisés estaba aquí, cuando el negro estaba aquí. Y estaba encargado de los líderes, de los grupos de jóvenes, ¿verdad? Ella aceptó al Señor conmigo. Y me acuerdo en el carro, antes de dejarla, después de una reunión que tuvimos, ella aceptó al Señor conmigo en el carro. Bueno, se alejó del Señor. Que se le dejó el Señor por muchos años. Hace 6 años me llama Iván. ¿Qué muchacha? ¿Qué pasó ahora? El Señor puso a mí. He estado soñando de tener una familia, de casarme con un hombre piadoso que ama al Señor, tener un hombre que le dio una visión, vamos a decir, ¿verdad? Un sueño que estaba casada. Yo me acuerdo ahora que tuvo un sueño que estaba casada y el hombre estaba con su familia, tenía 3 muchachos y estaba orando antes de comer. Y dije, yo quiero regresar a eso, Iván, porque los vi en ustedes, en Moisés, en toda la gente de la iglesia. Yo quiero regresar a eso. Estaba en el mundo, sí, por muchos años, pero la palabra de Dios, el testimonio de ustedes, de todos nosotros, ¿verdad? Se quedó en ella. Hasta el Señor despertó eso, ¿verdad? Y yo también, 25 años en el mundo. Y después del testimonio de todos ustedes, cuando yo estaba aquí, de Darío, todos que estaban aquí, los vi sus familias, que habían todos los amigos. Yo quiero eso también, ¿verdad? Es bien importante el testimonio, ¿verdad? Y venir cada domingo. Porque uno nunca sabe quién está viendo ustedes, el testimonio, el ejemplo que están dando, ¿verdad? Especialmente para todos los muchachos que están aquí. Bueno, no hay muchos muchachos aquí, pero están corriendo, Joan, right? Ven el ejemplo que ustedes están dando. ¿Dónde estoy? Bueno, recuerda que él también estaba, como dijimos, en prisión en ese momento, y sin embargo, a pesar de todo su sufrimiento, encontraba un honor y un gozo orar por los demás. Su gozo en el Señor no se extinguió a pesar de sus circunstancias, ¿verdad? Aunque todos aprendemos a ser felices o gozosos en toda circunstancia, ¿verdad? No ser ansioso en nada, pero en todo dar gracias en oración. En versículo 5 termina esta sección explicando la razón de su alegría y la razón que amaba tanto en la iglesia. La iglesia de Filipos se asoció o tuvo comunión con él desde el comienzo de la iglesia. Ellos ayudaron con entusiasmo en la evangelización desde el principio del ministerio en esa ciudad, ¿verdad? Y eso debe de ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que debemos alentar, participar y ayudar a aquellos hermanos que nos rodean y que fielmente están predicando el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces simplemente discutimos y causamos divisiones sobre creencias teológicas insignificantes y o formas diferentes de hacer las cosas, en vez de ayudar uno al otro. Especialmente los ministerios y esos hermanos que están fieles en el Señor y que están predicando el evangelio, ¿verdad? No solo hablaban del amor que tenían hacia el Señor y apoyar a Pablo, sino que también lo demostraron en sus acciones. Eso no solo habla te amo, yo soy cristiano, yo amo al mundo, es demostrando ese amor a través de nuestras acciones. Que hay muchos que no son creyentes que a veces enseñan más amor que el creyente. Sí, ¿verdad? Y ustedes lo saben. Que tienen más misericordia que el creyente. Muchos de nosotros nos hacemos los grandes espirituales, pero no los enseñamos a través de nuestras acciones, ¿verdad? Y eso es algo, oren por mí, que el Señor está trabajando en mi corazón. Que a veces que yo trabajo, no sé si muchos de ustedes saben, yo tengo 20 años trabajando con adultos con diferentes discapacidades, como autismo y diferentes cosas así, ¿verdad? Y me encanta mi trabajo, pero siempre ese clase de trabajo es siempre dando y dando de uno, ¿verdad? Dando amor, misericordia, ayuda. Pues, después de 8 años, you know, Sandra trabaja en la misma organización más que yo, ¿verdad? Pues que uno da y da y da y da y da. Cuando uno llega a casa, Daddy, no, ya yo no tengo más para. Sea dinero, emociones, mentalmente, nada, muchacho, vete para allá. So, yo a veces, ¿verdad? Y es la misma cosa, no solo con lo que no creen alrededor de nosotros, para nuestras familias. Que en la iglesia somos amor, misericordia, gracia, pero llegamos a casa. Y todo es amor, misericordia y gracia y perdón. Where is it, Daddy? ¿Dónde está? Yo he fallado en eso a veces. Voy a ser transparente. Yo he fallado en eso. No fácil. Pero en el Señor todo se puede, ¿verdad? Todo el Señor está trabajando en torno. Vamos a hablar de eso más tarde también. Está trabajando en todos nosotros. Versículo 6, ¿verdad? So, versículo 3 al 5, Pablo tiene un gozo, ora por ellos, y tiene esa alegría y gozo porque desde el principio esa iglesia lo ha apoyado a Pablo a través de todo. En el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aunque estaba agradecido por la participación y ayuda de la iglesia, la fe de Pablo estaba en Cristo Jesús. Su confianza y su gozo no surgió de la fidelidad de ellos, sino la fidelidad de Dios. ¿Verdad? Tenía un corazón de agradecimiento, amaba su iglesia, pero su gozo realmente venía de la fidelidad de Dios. Tuvo fe que Dios continuaría la obra de santificación, fidelidad y obediencia total en el corazón de los creyentes. So, el verbo que usa aquí para comenzó se usa solo aquí y también en Gálatas 3:3, ambas veces en referencia a la salvación. So, el comienzo es cuando aceptaron al Señor, ¿verdad? La obra que comenzó el Señor en ese tiempo. El pensamiento es que Dios perfeccionará y terminará la obra que ha comenzado hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo no debe de confundirse con el día del Señor, ¿verdad? O el día de juicio divino que vemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Este día de Jesucristo, el día de Jesucristo, se refiere a la salvación final, recompensa y glorificación de los creyentes, que vemos en 1 Corintios 1, 4 al 9, donde dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irrepensibles en el día de nuestro Señor. Ese es el día cuando vamos a ver al Señor, ¿verdad? Cuando nos lleve de este mundo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo Señor, ¿verdad? So, como dije antes, Él siempre está obrando nosotros, y Él perfeccionará hasta el día de Jesucristo lo que Él comenzó en nosotros. So, cada uno de nosotros, Él está trabajando en una manera específica en la vida de cada uno de ustedes y a mí también. So, tenga mucho cuidado cuando pasamos juicio a otro hermano. No, uno nunca sabe cuando el Señor está trabajando en el corazón de uno y a través de las diferentes circunstancias, ¿verdad? El Señor siempre tiene una razón y propósito para las circunstancias que nos deja pasar, ¿verdad? Como les he dicho muchas veces, mi hermano vino a los pasos del Señor solo a través de la muerte de mi mamá. Se llevó a mi mamá para que mi hermano venga al Señor. Eso tomó para mi hermano, porque mi hermano es bien terco. Igual a mi mamá era terca. Yeah, Sandra, you know her well. Yo sé que conoce a mi mamá, era terca. Pero llevó a mi mamá para traer a los pasos del Señor a mi hermano, ¿verdad? ¿Y voy a ver a mi mamá? Sí. Es el gozo que tenemos en el Señor, ¿verdad? Lo que han pasado en el Señor lo vamos a ver un día. ¿Ok? Pero Él siempre está trabajando en la vida de nosotros hasta el fin, hasta que nos lleve al Señor. Filipenses 1:7-8 dice: como es justo sentir eso de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Estos dos versículos afirman una vez más el amor que tuvo por esta congregación durante su sufrimiento. Los tuvo en su corazón mientras era perseguido y mientras defendía el Evangelio ante los que no creían. Y aunque solo en espíritu, la fidelidad de la iglesia, el Señor y su ayuda y compañerismo ayudaron a animar a Pablo durante sus momentos más difíciles, ¿verdad? Pablo usa la palabra participantes nuevamente para denotar la comunión que tenía con ellos como compañeros en el ministerio desde el principio. Y no solo, como hablamos antes, no solo hablaban de ayudar, sino que pusieron las palabras en acción, enviando ayuda monetaria y un compañero en que vamos a hablar más tarde, Epafrodito, ¿verdad? El versículo 8 habla de la profundidad de que Pablo amaba a la iglesia al utilizar la palabra griega amor, que literalmente significa amar desde mis ¿qué? Entrañas, ¿verdad? O lo más profundo de mi ser, los amo a todos ustedes. Y le doy gracias a Dios que lo veo a todos ustedes hoy en día, que eso a mí anima al pastor también. El miedo que tiene todo pastor es cuando se va de vacaciones o toma un descanso, que los miembros no van a asistir. Ha pasado en el pasado, ¿verdad? So eso es un ánimo para él, aunque él no esté aquí. Ahora, 9, versículo 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La oración que vemos siempre en la epístola, Pablo siempre oraba, ¿verdad? Era un hombre de oración. La oración de Pablo por la congregación era que su amor abundara más y más. Primero, en conocimiento. Eso fue un amor basado en las un conocimiento y un amor basado en las escrituras y no solo un sentimiento, sino anclado en la verdad de las escrituras. La verdad que somos uno en Cristo Jesús, que obtenemos nuestro valor de Él y que debemos amar a los demás como Él nos ama a nosotros, ¿verdad? En gracia, misericordia y perdón. Son no solo un sentimiento que te amo, te quiero, no es amor que viene de las escrituras, que yo te amo como un hermano, que está tú, fuiste creado en la imagen de Dios y te debo de amar. No solo a ustedes los hermanos, pero al que no cree también. Que todos nosotros fuimos creados en qué? La imagen de Dios. Sea creyente o no, y debemos de amar a todos, ¿verdad? Eso fue un amor basado en el entendimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. También ora para que abunden cada vez más en discernimiento. Discernimiento es una aplicación práctica del conocimiento que se obtiene a través de su palabra. Un amor que es perceptivo y cuidadosamente examina situaciones, el ambiente y la gente para distinguir entre el bien y el mal. Poder discernir, ¿verdad? Y escoger lo mejor, como vemos en versículo 10. El versículo 10 muestra el resultado de crecer en el amor bíblico, en conocimiento y discernimiento. Resulta en aprobando o eligiendo lo excelente y no solo lo mediocre, ¿verdad? Lo más excelente. Poder discernir lo que es mejor para nosotros y lo que el Señor quiere para nosotros. Y lo bien del mal también, especialmente en estos días, donde el bien es mal y el mal es bien, ¿verdad? Por eso yo creo que es bien importante, primeramente como adultos o creyentes, es estudiar la palabra, orar, que el Señor nos dé entendimientos a través del Espíritu Santo para estudiar la palabra, para saber la verdad, porque Satanás está predicando muchas mentiras a través del internet, Instagram, TikTok, todas las redes sociales, ¿verdad? Y los niños, él le está predicando a los niños a través del internet, las computadoras, y ahora los, ¿cómo estos? Que nos, la esclavitud, los teléfonos. ¿Y quién no tiene? Todo está en teléfono, ¿verdad? Y hay tanta mentira allá afuera. Y nosotros como creyentes, supuestamente, conocemos la verdad, ¿verdad? Y la única manera que vamos a hacer la verdad, no vamos a poder discernir entre la verdad y la mentira, es conociendo la verdad de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estudiar, ¿verdad? Como creyentes tenemos voluntad propia y a medida que maduramos en Cristo debemos elegir lo que es verdaderamente importante para Él, Dios, y debe dirigir lo que es una prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? En Lucas, yo puse Lucas ahí, 12, de 54-56, donde dice, y esto está hablando de la hipocresía, ¿verdad? Los fariseos. Dice, decía también a la multitud, Jesús, cuando veis la nube que sale del poniente, luego dices, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra, y cómo no distingues este tiempo. Muchos de nosotros somos hipócritas. Tenemos mucho conocimiento de otras cosas, pero no de la palabra de Dios. Y no podemos distinguir lo que está pasando, ni en la comunidad o el ambiente, en nuestras propias casas a veces. Lo que está pasando, lo que está entrando en las mentes de nuestros muchachos, cónyuges y nuestra familia. Tenemos que orar, tenemos que estar la Biblia. El Señor nos manda, ¿verdad?, a ser líder en nuestra casa y discernir entre lo mejor y lo malo y escoger lo mejor y excelente. para nosotros y nuestras familias y nuestros hermanos en Cristo también. Elegir vivir una vida obediente a Jesús y elegir lo que le agrada a Él finalmente conducirá a una vida sincera e irreprensibles delante de Él cuando sea llamado en el día de Cristo. Debemos vivir vidas de integridad que no sea de tropiezo a otros. ¿Están viviendo una vida así, de integridad? Si no, nunca es demasiado tarde para arrepentirse y cambiar, ¿verdad? Yo creo que cada día es una oportunidad para tomar diferentes decisiones si es necesario y vivir una vida obediente a Él. Cada día es una vida, una oportunidad que Dios nos da para acercarnos más a Él, más y más cada día, ¿verdad? En conclusión, vemos en el versículo 11 que este tipo de vida, de abundar en amor, en conocimiento y discernimiento, elegir lo que es excelente y vivir una vida de integridad, conduce a una vida que derrama o muestra frutos justos. Nuestras acciones reflejarán que Jesucristo reina en nuestro corazón y Él está dirigiendo nuestra vida. Y como resultado, como dice al fin del versículo 11, toda la gloria y el honor serán para Dios, que es el único digno de alabanza. So, esto es solo una introducción al libro de Filipenses. ¿Los dejé salir temprano hoy? ¿Para la semana que viene? No. So, pónganse cómodos la semana que viene. Pero quiero que tomen en mente durante que estamos estudiando el libro de Filipenses, que durante ese tiempo Pablo está ¿qué? Encarcelado, ¿verdad? Y más, es una epístola informal enseñando el gozo y amor que tiene para su congregación, ¿verdad? Así el, como nuestro pastor a nosotros, ¿verdad? Como ese sentimiento y tono a través de la epístola, que es una epístola bella y hermosa, y espero que el Señor les hable a través en las próximas semanas.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.